Hoy es el último viernes de 2025, por tanto, último capítulo de Valencia 2025, Renacer tras la Dana. Hemos visitado cada semana uno de los municipios afectados por la Dana y hoy acabamos en Paiporta. Poco hay que contar de lo que vivió, de lo que sufrió este municipio el 29 de octubre de 2024, pero venimos a comprobar en qué punto se encuentra de la reconstrucción y en qué punto se encuentran, sobre todo, sus vecinos. Por eso vamos a hablar hoy con Amparo Cano, Guillermo Serrano, Silvia Ramos, José Mateu, Laura Jiménez y Penélope Blasco. Así nos cuentan cómo está Paiporta un año y casi dos meses después de la Dana.
Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Un podcast de Radio Valencia Cadena Ser.
Estamos con Amparo, Guillermo, Silvia, José, Laura y Penélope en Paiporta. Gracias por recibirnos.
Gracias
por participar en nuestro podcast. Dos de ellos forman parte del comité de emergencias, el resto sois damnificados directamente. Yo os quiero preguntar, un año y casi dos meses después, ¿cuál es vuestra situación? José, ¿empiezas tú?
Bueno, evidentemente hemos mejorado, evidentemente, pero aún queda mucho por hacer en el pueblo. Aún hay muchas plantas bajas que están aún simplemente por limpiar. Y muchas otras por reconstruir. Entonces aún queda bastante cosas por hacer.
¿En tu caso, por ejemplo?
Yo en mi casa entró 1,30 m de agua. No fue mucho comparado con otras partes del pueblo. Y ahora pues está casi acabada mi casa.
¿Casi?
Casi.
Aún queda.
Aún queda poco, pero queda algo aún. Y bueno, ha sido duro. No solo por el trabajo físico de reconstruir, que ya tenemos unas edades, que también. Ponerte a picar pues ya cuesta. Pero ha sido también duro psicológicamente, porque has perdido mucho y bueno, y cuesta levantar, cuesta levantar.
De hecho, la prueba la tenemos de que, bueno, pasear por las calles de Paiporta es ver casa y casa en obras, claro. O algunas cerradas, algunas también con muchas heridas de la Dana. En tu caso, Amparo, vives al lado mismo del barranco.
Sí, yo vis casi al costat del barranc, o sea, yo vis que en una planta baixa. I la meva terrasseta, la paret dona hacia el barranc, o sigui, en aquest sentit. I jo, pues, això va ser molt dur, entre l'aigua, tot el que perguérem, perquè jo ho he perdut tot. O sigui, soc una dona sense passat, però bueno, n'hi ha que assumir això, poquet a poquet. I a part ara, en que estic siguin, pues, esperant. Jo encara tinc ma casa para, perquè és que no n'hi ha... ni mà d'obra, ni gent, ni obres, fontaners. Jo necessite fer unes obres que també l'Ajuntament també m'ha donat permís, tinc que presentar així, tot el que porta els permisos, els arquitectes, i així estem. Jo és com si estiguera encara encadenar el 29 d'octubre, o sigui, en aquest sentit, no? En això, però bueno, és el que... I això és la d'això. I després, pues així, per exemple, ara, aquests dies hem estat així en, pues això, en núvols i tal, i la sensació que ens dona és de, bueno, se fiquem en alerta. Se fiquem en alerta perquè tampoc no s'han transmitit què se va fer o què s'ha fet. Ja no és només per a nosaltres que ho havíem passat, sinó que jo en el meu cas també pense en persones, altres persones que puga passar això, perquè estauia pot caure en qualsevol puesto, no? I penses també que el que nosaltres havem passat, pues no m'agradaria que ho passaren. Sí. En un altre lloc.
Jo crec que dos frases molt colpidores, això que encara estàs enganxada al 29 d'octubre de 2024 o també que eres una dona sense passat, clar, estàs en un estat ara encara provisional, no?
Sí, sí.
Ara has hagut de buscar l'altra casa, mentrestant...
Exacte, bueno, jo soc afortunada perquè tinc a ma mare, entonces estic en casa de ma mare, ella viu en un primer pis, faltaren 6 escalons perquè entrar a l'aigua, però no entraren, per tant, bueno, i primer de tot, estem vius. Això és molt important, ¿vale? Això és super important en aquest sentit, no? I bueno, i estem en aquesta situació.
Ara volia escoltar a Silvia, però perquè té una realitat que contar, jo crec que també molt significativa, però abans, Laura, estàs en una situació similar, no? També ta casa també va resultar afectada.
A veure, jo afortunadament ja fa uns mesos que he pogut tornar a ma casa, ¿vale? Però pense que estem encara traumats, perquè hem perdut, vale, tens les parets de ta casa, val? Però ho hem tingut que tirar tot. tot el nostre passat, com diu la companya, totes les nostres coses, tots els nostres records, ho hem tingut que tirar tot, i sí, estem vius, però en seqüeles psicològiques. Ahí sí que pense que ens han deixat un poquet abandonats, perquè així el que ha pogut pagar-se un psicòleg se ho ha pagat. Al principi sí, n'hi havia molta ajuda, però a lo millor en ese principi n'hi havia gent. Jo, per exemple, que jo estava buidant ma casa. L'època que he tingut que estar fora de ma casa per a mi ha sigut molt dur, molt, sí, molt dur estar fora de ma casa. Perquè el dia 29 hicieren com poguérem, la meva família se pogueren quedar en casa, tingueren la sort de que els veïns es ajudaren, però jo en aquest moment pensava que s'ofegàvem, la meva família. Pogueren eixir d'ahir, però aquest 29 d'octubre eixiren de casa i ja no pogueren tornar, fins fa poquet a ma casa. Entonces, la situació psicològica és que estem molt afectats i així el que s'ha pogut pagar un psicòleg se ho ha pagat i el que no, pues, pues està passant-lo molt mal.
Clar, tots teniu una història, tots heu viscut una catàstrofe, però jo li volia donar pas a Sílvia també, que representa un col·lectiu especialment vulnerable. Què passa amb les persones migrants?
Bueno, el col·lectiu migrante, el problema que tiene es que no... Ahora en el... Bueno, muchas familias se beneficiaron de la regularización de la DANA, pero ahora en marzo y abril tienen que renovar y no pueden renovar porque no tienen trabajos, otros trabajaban en negro, no consiguen contratos de trabajo y, bueno, es muy duro, es muy difícil. Hay una familia concretamente, entre otras tantas, que ella tiene una discapacidad visual, el marido tiene dos empleos, tienen un hijo con 10 años autismo y el peque de un año con bueno, otra enfermedad. Y es difícil, necesitan ayuda y nos sentimos realmente abandonados a nivel institucional.
¿Quién está ayudando a estas personas? ¿Quién nos está ayudando?
Nadie, porque venimos a la trabajadora social y no saben, depende de qué trabajadora te toque también, pues y así vamos.
¿Os sentís desamparados?
Totalmente, totalmente, claro, claro.
No sé si al comitè apleguen, clar, tot això que ens està denunciant Sílvia, molts casos teniu a Pai Porta.
Sí, bueno, el comitè aplega perquè fem assemblees obertes on pot participar els veïns del poble, però realment, pues això, sempre diem que a partir del 29 d'octubre ens canvia la vida totes, d'una manera o d'una altra. I, bueno, un poc la idea del comitè és replegar pues esta solidaritat que n'hi hagués aquests dies, esta capacitat d'organització veïnal, més enllà de partits polítics, però sí des d'una perspectiva política de què passa en la burocràcia, no, com estan dient, què passa en aquests tràmits que fan impossible que puguem passar ja del 29 d'octubre i puguem superar aquesta situació, que va passar en tots els baixos, que va passar en els veïns que no estan i els que no poden tornar. Clar, totes coses tractem d'organitzar-les, d'organitzar-nos en l'Ajuntament, de poder replegar aquesta informació, que és complicada i que és difícil, i bueno, sobretot reclamar la necessitat d'un plan d'emergència urgent i que se vagi implantant. Necessitem sentir-nos segurs i l'experiència s'ha demostrat que els polítics ni pensen en nosaltres ni les institucions estan plantejades per ajudar al ciutadà. Així, al final, molta gent està sobrevivint o està reparant les seues vivendes gràcies al suport mutu i a les ajudes que s'han vingut de voluntaris, de gent individual, d'empreses que han donat un munt de coses. Però jo crec que per això necessitem també que això se faci palès i que està bé se visibilitzi, de que és necessària que reprenguem aquesta responsabilitat ciutadana de participar políticament en el que passa en el poble, perquè és la nostra vida en ello.
Hi ha moltes aristes. Una és l'ajuda immediata a la gent que ho necessita i que encara no ha pogut passar pàgina des del 29 d'octubre. L'altra és la que apuntava Amparo, és de si torna a passar, què? Vos sentiu insegurs ara? Ha passat més d'un any i pràcticament dos mesos? José.
Mira, yo me siento abandonado por el Estado. El de aquí, el de allá. Ha habido un vacío total y creo que sigue habiendo un vacío total. Porque aquí yo a veces lo comentaba, somos vecinos, de puerta enfrente, ¿vale? Puerta enfrente. A veces lo comentábamos, decíamos, aquí nos alimentó José Andrés, el famoso chef este, y más gente, evidentemente, más. Nos trajeron cosas de fuera, gente particular. Me refiero a champú, cosas de higiene, todo esto. En fin, y yo me pregunto, ¿dónde está el Estado? ¿O dónde estaba cuando hacía falta? Aquí no está, yo personalmente me siento abandonado por el Estado, me siento estafado. Ya no le echo la culpa ni a Amazon ni a otro. O sea, una inactividad total.
Por todas las administraciones.
Por todas las administraciones.
Diciendo,
todas.
Y gobierno central.
O sea, yo aquí me he quedado flipado. Yo aquí he visto personalmente, porque si no lo veo no me lo creo, yo aquí he llegado a ver primero a los bombeiros de Portugal que mis bomberos propios. En Paiporta. O sea, cuando tenemos a media hora de coche una base militar y otra, creo que es en Marines. ¿Dónde estaban?
¿Dónde estaban esos días? Pero mi pregunta ahora es también si ahora también
Es incomprensible.
Abandono, según Silvia,
para mí es incomprensible que Mazón y Pedro Sánchez no se hayan reunido en un año para nada. Eso tiene que ser cuestión de Estado. Cuando digo Paiporta me refiero toda la zona. Tenía que ser cuestión de Estado, tenía que estar en la agenda estatal y no se han reunido ni una puñetera vez. O sea, ¿qué esperan? ¿Que vuelva a venir otra y que nos acabemos de ahogar todos?
Sí, Penélope.
No sé.
La incompetencia genera miedo y al final estamos en manos de gente incompetente y con mentiras además, porque ya no solo la incompetencia, además es sentirnos que nos tratan como estúpidos cuando nos están engañando constantemente con todo el dolor que llevamos dentro. Entonces, claro que la incompetencia da miedo, y si por lo menos hubiésemos visto que ha habido algún cambio, que se ha renovado la oficina de emergencias, bueno, que en Paiporta justamente sí que se ha abierto una, pero en la Comunidad Valenciana se cerró, y bueno.
Otros comités d'altres municipis ens han estat contant, no?, que demanen si se pla per si torna a passar, que inclou molts aspectes, no?, però una megafonia, un sistema d'avís a la població. No sé si així s'ha avançat en algun sentit en aquests aspectes, si Paiporta.
Sí, aquí se ha avanzado un poco en ese sentido, se empezó a implementar, al igual que también se han puesto sensores en los puentes y demás.
No, es una comisión, pero no se ha implantado el plan. Perdona, es que no existe el plan, lo hemos pedido como CLER y no nos ha llegado.
De momento no.
Ni están reelaborándolo y todavía no, lo que se refiere es una comisión.
Es todo muy provisional y muy... lo estamos implantando, estamos trabajando en ello. El tema de los altavoces estamos trabajando en ello, el tema de los sensores también es provisional, estamos trabajando en ello, y es sobre todo ese plan de emergencias. Que aquí en Paiporta es que justamente el anterior entró en vigor cuando pasó todo lo del 29 y aún no se ha hecho ninguno nuevo. Y de eso no sabemos nada de momento. Entonces es esa sensación de que va todo muy lento, muy burocrático y de que al final se están haciendo las cosas según se van pudiendo hacer. El otro, en las diferentes demás alertas rojas que han habido, se enviaban esas alerts cuando a lo mejor no era del todo necesario porque no era un peligro inminente, y eso al final o sea, el daño psicológico que tiene la gente de ser esa alert es muy fuerte como para que ahora envíes otro a la mínima, haya una alerta roja, cuando en realidad el peligro no es del todo inminente. O sea, es esa sensación de que un año después se sigue improvisando y no se ha entendido muy bien qué pasó ese día y qué falló. Que al final es un poco la colaboración y que vayamos todos a una, ayuntamientos, Estado y autonomía, todos a una. Y un poco la sensación es eso, burocracia, que va todo muy lento y que aún no se ha terminado de entender qué es lo que se falló.
Ya, burocracia, creo que apuntaba Penélope. Amparo, en el teu cas és molt significatiu, no?, que vius al costat del barranc i per a fer una intervenció, una façana teua, t'has trobat o t'has topat, no?
Sí, bueno, jo no me faig que topar, vale? Al principi ho vaig a dir, era una veïna jo, perquè jo visc així al costat del barranc, entonces va caure una part del mur, entonces nosaltres, no el meu mur de ma casa, però sí el d'avui, entonces, lo que volíem és que reforçaren el barranc, ¿vale? O sea, venia el Peri, nos deia que això no, podíem nosaltres, el del Segur, li se va preguntar a l'Ajuntament, l'Ajuntament nos deia que la Confederació que era l'Ajuntament, entonces, claro, i al final, què va passar? Que van entendre que eren els mitjans de comunicació. Que menos mitjans de comunicació, entonces ja se nos va quedar des de l'Ajuntament i ja és, o sea, ja se nos va tratar, però bueno, tampoc se nos dia coses, però clar, tu al principi dius, però que és que també no te sabien dir canaven a fer. Jo dic, jo no sóc tècnica, però jo ho tenia clar, que sempre ho ha dit. Jo volia el mateix que tenia enfront de ma casa, que ara d'ací no se veu, però és un mur que tenim de tot de porla, o sea, tal. Però m'han dit que això no pot ser, que ara van ser les pedres. Però bueno, és que al final és reforçar, no era altra cosa, però bueno, és tot pues, lo que comporta pues, sí. tot això. I és altra cosa que portes més en la motxilla, perquè tu suposes clar. Que això està, ho tenen, o sea, és la faena d'altres persones i tot, però te dones compte que tens que estar reclamant tot també, a part de tot el que portes tu, de ta casa, de tot.
Una altra pedra més que porteu carregada en la motxilla. Feia referència als mitjans de comunicació quan es va parlar de la regularització a les persones migrants, es va dir que s'hauria este procés especial, no, per ajudar-los, però què passa tant de temps després amb aquestes persones que es va regularitzar?
Bueno, lo dicho antes, si no tienen contrato de trabajo no pueden renovar y se van a quedar sin papeles nuevamente y bueno, y estamos en eso, no nos dan solución tampoco, no nos queremos sentir especiales en absoluto, pero por lo menos un abogado de extranjería que sepa asesorarnos, mínimo. Hay un montón de casos en el colectivo de mujeres migrantes, hay mujeres que están, ¿cómo es que se dice? No me sale ahora. Hay una compañera que va a perder la casa, está con un niño menor, claro, desahuciada por segunda vez, el ayuntamiento, claro, no, tampoco da mucha información y las trabajadoras sociales, ya te digo, depende de qué trabajadora te toque.
Ya. Yeah. También destacar un poco al hilo que aún hay locales donde se reparte comida a personas que lo han perdido todo.
Que o sea, eso está pasando ahora, está pasando en diciembre de 2025.
Sí, eso sigue pasando ahora mismo. O sea, ahora mismo siguen habiendo locales, menos que antes, ¿no? Obviamente, y no tan abiertos a un público general, tienes pues unos ciertos requisitos y tal, pero se sigue repartiendo comida y enseres básicos a personas que lo han perdido todo y que, lo dicho, como la burocracia va tan lenta, está todo tan caro en cuanto a que no encuentras obra de, o sea, mano de obra, materiales y tal, es o reconstruir la casa o cómo. Entonces, claro, hay mucha gente que se está viendo abocada a ir a esas colas del hambre, que son un poco invisibles, porque al final no están saliendo tampoco en muchos lados, pero siguen existiendo. Aquí en Paiporta siguen existiendo, por lo menos.
Laura.
A ver, a mí me gustaría también comentar, me imagino que dentro de un tiempo ahora todavía hay mucha gente que está ocupada, preocupada con las obras de su casa, pero creo que se deberá hablar largo y tendido del tema consorcio. O sea, aquí yo creo que a un número elevadísimo, un porcentaje elevadísimo de personas que hemos perdido nuestra casa, que teníamos un seguro que completamente normal, un seguro que te dice los metros de tu casa, qué enseres tienes, que a todo el mundo le han valorado muy por debajo de lo que ha perdido, muy por debajo. Con lo cual tú vuelves a tu casa, pero vuelves sin muchas cosas o pagándotelo de tu bolsillo. Entonces, nosotros hay una palabra que se llama infraseguro, que no la habíamos oído nunca. Bueno, pues el 90% de las casas de la gente que hemos perdido nuestra casa de Paiporta teníamos todos infraseguro. Se supone que tanto el consorcio como los seguros trabajan con valoraciones completamente diferentes. De manera que tú entiendes que tu seguro, tú estás pagando un buen seguro. Sí. Bueno, pues ahora resulta que el consorcio te dice que tú estás pagando un seguro por debajo del valor de tu casa. Y eso nos ha pasado a todos. De hecho, a mí hubo un abogado que me dijo, no te preocupes, te va a cubrir absolutamente la casa sin ningún problema, ¿vale? Porque esto es un siniestro total y no vais a tener ningún problema porque tienes muy buen seguro. Bueno, pues yo soy una de las que tengo infraseguro. Con lo cual ellos entienden que te sancionan. ¿Y cómo te sancionan? Dándote por debajo de lo que te corresponde.
Claro.
Y aquí en Paiporta hay un porcentaje elevadísimo de personas que volvemos a nuestra casa. Sí, vas a tener una cocina, vas a tener unas puertas, pero no vamos a tener lo mismo que teníamos, porque no nos lo cubre.
No me gustaría, este es el último capítulo, y además lo hemos querido hacer aquí con vosotros, que se os quedara alguna denuncia por hacer. Ahora hemos tenido la oportunidad de conocer estas realidades, incluso la de los infraseguros, la falta de coordinación entre las administraciones, ese sentimiento de abandono y situación especial merecen las personas migrantes. No sé si se nos queda algo en el tintero. Penélope dice que sí.
Sí, el problema de la vivienda ya existía antes, ahora en Paiporta no hay vivienda. Esto es una de las cosas que también ha afectado mucho a las migrantes, sí, que vivían de alquiler en planta baja y que no consiguen encontrar un alquiler. El tema de trabajo, también hay mucha gente que ha perdido su empresa, te miro a ti, intencionalmente, o los polígonos, o que no van a volver a poder recuperar sus trabajos porque no a determinadas edades no vas a volver a empezar de cero a llevar otra
claro,
vez
claro.
todo este empuje. Y bueno, creo que es un problema en Paiporta, sobre todo el tema de la vivienda y de que no hay soluciones ninguna para las situaciones de dolor que seguimos viviendo a día de hoy, para todo el daño subjetivo y no sé si alguien más...
Yo creo que habéis dibujado una realidad que se vive un año y dos meses después, que bueno, cuando en un principio mirábamos al futuro pensábamos que íbamos a estar en una muy buena situación, una mejor situación, pero esta es la realidad y nosotros hemos querido no apartar el foco de vosotros. Estuvieron al principio todos los medios de comunicación volcados, así que bueno, os agradecemos. Nosotros, los micrófonos de la cadena Serie de Radio Valencia, estarán para bueno contar toda esta realidad. Muchísimas gracias por participar en este podcast.
A vosotros.
Gracias.
Valencia 2025. Renacer tras la Dana.
Ponemos el punto final a este podcast Valencia 2025, Renacer tras la Dana, junto a mí, la otra mitad del podcast, Santi Botella.
Así es, ha sido un podcast muy intenso, donde hemos recorrido, me lo he tenido que apuntar, 2.685 kilómetros, hemos tenido más de 140 invitados. Y hemos emitido más de 1.040 minutos de contenido durante todo este año en un podcast que ha sido intenso, pero que creo que ha sido muy necesario para todos.
El recorrido de este podcast llega a su fin, pero no llega a su fin, sin embargo, la reconstrucción de estos municipios que todavía están trabajando para recuperar lo que fueron antes del 29 de octubre de 2024. Nosotros ponemos final al podcast, pero no dejaremos de poner el foco donde nos pidieron. Nos pidieron que no les olvidásemos y en esas continuaremos trabajando desde Radio Valencia Cadena Ser.
Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Dirección, Jessica Crespo. Vídeo y edición, Santi Botella.
Con el patrocinio de Balearia y Caixa Popular.